Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 2 de diciembre del año 2024. Arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra y lo cierto es que tenemos que empezar la semana con una tristísima noticia que nos sacudió durante este fin de semana. Este sábado pasado falleció Raúl Pérez, un portero de Lavadores de tan solo 28 años. Hace algo más de un año fue diagnosticado de cáncer de colon. Contó su historia para intentar darle un poquito de visibilidad. Después del tratamiento se recuperó, las sensaciones eran bastante buenas, incluso pudo retomar su vida normal y además pudo volver a trabajar y a entrenar con el resto de sus compañeros, con el resto del equipo de Lavadores. La situación, por desgracia, volvió a complicarse y el sábado, como digo, supimos que Raúl había fallecido. Lo primero, por descontado, mandar un beso gigante a su familia, a sus amigos y a su otra familia de Lavadores. Y lo segundo, ojalá que su ejemplo de vida y de fortaleza no quede en el olvido. Ya sé que este tipo de cosas, cuando se dicen, suelen sonar o suelen parecer palabras vacías, porque al final el cáncer es una enfermedad, por desgracia, insisto, muy difícil de curar en determinados casos. Pero su fuerza y su ánimo para volver a jugar, ojalá que eso no quede en el olvido. Y sobre todo, ojalá que el ejemplo de este chico sirva para lo más importante cuando hablamos de enfermedades, y es, no cabe otra que seguir investigando. Solo invirtiendo en ciencia y en investigación, algún día los medios de comunicación podremos contar la mejor de las noticias, que no va a ser otra que por fin hay cura para el cáncer. Lo dicho, un beso grande a todos los que a día de hoy lloran la pérdida del joven Raúl Pérez, portero de Lavadores, que nos ha dejado con tan solo 28 años. Arrancamos con esta triste noticia, teníamos que contarlo. Esta edición de lunes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Así arrancamos y vamos a estar juntos hasta las 4 de esta tarde.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos para el programa de hoy, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Y servidor, que nos habla, Santi Peón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y gracias por estar ahí. Volvió la versión de equipo medicina que es este Celta. El fin de semana nos dejó un tristísimo Español 3, Celta 1. El gol celeste lo hizo Yago Aspas de penalti y gracias. Decíamos la semana pasada, lo recordarás, que estábamos pendientes de ver cuál era el Celta, cuál era la versión del Celta que nos íbamos a encontrar frente al Español. Pues fácil. Se vio a un equipo necesitado y con hambre y a otro que sigue sin ser capaz de dar un golpe encima de la mesa de una vez por todas para demostrar hasta dónde quiere llegar realmente este Celta. Porque entre el empate frente al Barça y la derrota contra el Español, lo cierto es que parece que hayan pasado meses, pero tan solo pasó una semana, únicamente 7 días. El primer gol perico llega en una contra que te hacen cuando tienes una jugada de gol a tu favor, un saque de esquina. Dejas correr a tu rival en un rechace, ni más ni menos que 100 metros, todo el largo del campo para que anote el Español su primer gol. El segundo, un remate de cabeza, de esos que tantas veces hemos contado y hemos visto en contra del Celta. Y cuando quiso Yago Aspas llegar para ayudar, ya era tarde, a pesar del asedio, que es verdad que se convirtió el equipo celeste durante la segunda parte. Nueva derrota del Celta fuera de casa. Los números a domicilio, sobre todo ante determinados rivales, empiezan a ser preocupantes. Hemos hecho acopio de los mismos. El Celta ha encajado 4 goles ante el Villarreal. Es verdad que son partidos distintos, pero al final, 4 goles encajados en Villarreal, 3 goles en Pamplona, 3 goles en Bilbao frente al Athletic Club, 3 goles en Leganés, 2 frente al Betis, aunque este partido, por suerte, en clave celeste, terminó con un punto a favor del Celta, y los 3 encajados este fin de semana frente al Español en Cornellá. Un resultado, Álvaro, que, como decíamos antes, es evidente, impide al Celta seguir soñando en grande y empezar a mirar para arriba, sigue en esa zona templada de la tabla.
Sí, lo deja en esa zona media de la tabla, a 4 puntos ahora mismo del séptimo puesto, que podría ampliarse según lo que haga hoy el Osasuna, y 5 por encima del descenso, pero también es un poco engañoso esta renta, porque Español y Valencia por lo menos tienen partidos pendientes tras los suspendidos por la Dana.
Pues vamos a escuchar a los protagonistas. El partido es del sábado, no nos vamos a detener demasiado en la rueda de prensa de Claudio Giraldez, entre otras cosas porque se nos agolpan los partidos esta semana, abrimos semana también de Copa del Rey, pero queríamos rescatar algunas de las reflexiones que hizo Claudio Giraldez en la sala de prensa de Cornellà Prat.
Pues un análisis seguramente muy parecido al que haría cualquier aficionado celeste. No supo leer el Celta del partido, los errores le acabaron condenando, esto decía Claudio.
Creo que nos ha faltado hoy, hemos tenido mucho control, nos ha faltado profundidad y bueno, cuando fuera de casa volvemos a cometer errores en situaciones de balón parado o juego directo, pues es complicado puntuar, nos ha faltado profundidad y hemos cometido errores que estamos cometiendo recurrentemente, que evidentemente la responsabilidad es mía. Creo que el primer responsable de la derrota de hoy soy yo, porque no hemos sido capaces de ser certeros en situaciones de balón parado, de juego directo, y no hemos sido profundos. Me quedo con la actitud del equipo de querer, de a pesar del 2-0 seguir insistiendo, de meter al rival atrás y dominar, pues creo que todo el partido de la posesión, pero para ganar los partidos creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos en el último tercio, cambiar mucho más la velocidad, y si encajas un gol, un balón parado ofensivo, un balón parado defensivo y en un saque de puerta, pues es complicado.
Hablaba de esos goles encajados, lo decíamos, 18 ya lleva el Celta a domicilio, otra vez la sangría defensiva, en esto se centra el técnico.
Si me importase mucho el número de goles que encajamos, con el 2-0 haría cambios para defender, para no sumar goles en contra, y lo haría en Leganés, y lo haría en Pamplona, y lo haría en Bilbao. Me preocupa ganar o perder el partido, arriesgamos, intentamos ir a por el partido, te abres, te expones, un rival que es capaz de defenderte bien, con mucha gente cerca de su área, que ha sido un rival rocoso y que nos ha complicado ganar el partido. Luego encajar, pues encajamos porque estamos abiertos, porque acabamos el partido jugando con 3 defensas y todos jugadores ofensivos, porque es nuestra manera de entender el juego, y lo que me preocupa es si gano o si pierdo, no el número de goles que meto a favor o en contra. Hay que intentar meter más que el rival y ganarlo.
El problema quizá vuelve a ser un problema que ya hemos comentado tantas y tantas veces en temporadas anteriores. Son las sensaciones que en determinados partidos, sobre todo cuando el Celta juega a domicilio, muestra a este equipo de bajada de brazos, de por qué no se defiende de otra forma, de por qué, por ejemplo, en el primer gol del Español, un futbolista, un jugador del equipo rival al que dejas correr durante 100 metros, no lo para alguien, aunque tenga que ver por una falta táctica la pertinente cartulina amarilla. Insisto, sobre todo es un problema de sensaciones cuando el equipo, en algunos partidos, cuando el equipo juega en calidad de visitante, lejos del calor de su afición. Esto decía Claudio, y en los fondos del estadio de Cornellà Prat, los componentes de la plantilla, Yago Aspas, Borja Iglesias, fueron los que comparecieron ante los medios de comunicación. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué reflexiones hacían sobre el partido, Álvaro?
Bueno, como casi siempre, muy sincero Yago Aspas, haciendo su visión particular del encuentro, en el que también insistía, esos goles encajados les costaron demasiado.
Non estivemos cómodos co balón, si é certo que tivemos moita posesión, pero faltounos estirar máis o equipo rival, tivemos moita profundidade, costounos na primeira que teñen, poñense 1-0, xa non tiñan posesión, xa estaban defendendo atrás, e así costounos moito máis. Saímos na segunda metade, xa tiveron unha contra no segundo D, non estivemos finos, logo nun córner, pois poñense 2-0, costa moito en primeira división, pois remontar un partido que vais 2-2. Creo que a partir do 2-1 tivemos aí varias chegadas, pero bueno, nos últimos minutos tamén a lesión de Manqui, cando creo que xa non tiñamos cambios, pois costounos moito, daí chega tamén o 3-1, volcaos, pero bueno, unha cousa que temos que mellorar fora da casa, vese, nos os xogadores sentímolo.
Y un Borja Iglesias que insistía en una idea que todos tenemos clara, ¿no? Este Celta puede dar más lejos de Vigo.
La verdad es que partido en el que creo que no estivemos cómodos en ningún momento, no atopamos esas buenas sensaciones que creo que en otros partidos sí que teníamos. La verdad es que pues, quedábamos con una sensación mala e incómoda, porque pienso que con un poquillo más podríamos haber feito un poco de partido, pienso.
Lo peor, Álvaro, además evidentemente de ese 3-1 frente al Real Deportivo Español, que ocupaba puesto de descenso y cuyo entrenador estaba en la picota antes de recibir al Celta, lo peor, sin duda, la lesión, además, parece importante, de Javi Manquillo.
Sí, se lesionó en la recta final, después de hacer un centro, le caía encima del tobillo un jugador del Español y el Celta anunciaba que sufre un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo, que está pendiente de pruebas. Está claro que para la Copa no va a llegar, veremos los partidos que se pierde el defensa celeste.
Lo mejor, por intentar quedarnos con algo positivo, que vamos a aparcar la Liga, que nos ha dejado sensaciones horribles este fin de semana con esa derrota en Cornellá, y activamos el modo Copa del Rey.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Porque mañana hay partido. Se disputa la segunda ronda de la Copa del Rey. A las 9 de la noche en el Helmántico jugará el Celta frente a la Unión Deportiva Salamanca. Álvaro, ¿tenemos lista de convocados para mañana?
Sí, con las bajas ya sabidas por lesión tanto de Jailson como de Manquillo, iban a descansar, algunos por ciertas molestias, otros porque llevan acumulación de minutos, tanto Borja Iglesias como Hugo Álvarez, Marcos Alonso, Jonathan Bamba o Ilaís Moriba. Entra, porque ya tiene la alta médica, Luca de la Torre, también entra Sergio Carreira, del filial van a ir Joel Lago y Fer López, y entra César Fernández como tercer portero. Se queda fuera respecto a la primera lista de los chavales Miguel Román, que ya tuvo bastantes minutos esta semana con el filial, y además ya ha vuelto Luca de la Torre.
Manda la actualidad, vamos a escuchar, algunos quedarán para mañana, manda la actualidad, así que vamos a escuchar algunas de las cosas que ha dicho Claudio Giraldez en la previa de Copa.
Pues lo primero, lamerse las heridas del partido ante el Español de esos 18 goles encajados fuera de casa, así lo analiza el de Porriño.
Parece sencillo hacer un análisis de que estamos encajando mucho, y es la verdad, estamos encajando mucho, no nos gusta, me enfada, no quiero que pase eso, pero tenemos que centrarnos en el porqué y cómo están siendo los goles encajados, y que para mí son acciones muy aisladas, con muy poco torrente de ocasiones de los rivales en nuestra portería en los partidos fuera de casa, y creo que en los partidos últimos, los que hemos puntuado, creo que son los que más goles, más ocasiones nos han hecho, que es Las Palmas y el día del Betis. Tenemos que darle más importancia a situaciones pequeñas de los partidos, pero me quedo con la sensación de que estamos defendiendo bien muchas cosas de los partidos, dominando los partidos, y el número de goles me enfada, evidentemente, pero creo que son más cosas pequeñas que un planteamiento o de una falta de actitud del equipo o de falta de compromiso. Creo que el equipo quiere ganar, pero no veo que los rivales, como el año pasado a la vez, por ejemplo, nos estén sometiendo, o nuestra entrada a los partidos sea mala, o nos estén comiendo, o nos hayan hecho 10 ocasiones de gol. Creo que no ha pasado.
Ya centrado en el partido de Copa, habla de las rotaciones, de ese reparto de minutos que va a hacer. Ya van unas cuantas jornadas de Liga, se viene otra ya el próximo viernes. Es momento para los que están jugando menos.
Vamos a jugar con, primero, jugadores que estén frescos, que estén en disposición de jugar, que completemos un 11 competitivo, que tengamos recursos para poder cambiar dibujos si es necesario, para poder tener energía, para poder dominar el partido e intentar ganarlo con jugadores que tienen el mismo nivel que los que jugaron el fin de semana pasado o muy similar, porque tenemos un equipo muy compensado, una plantilla muy compensada, y mañana es el día de que esos jugadores que tienen menos minutos pues lo demuestren.
Respecto a la lista de la primera ronda, entran de los más habituales Starfelt, Fran Beltrán, William Sudbury y sobre todo un Yago Aspas que por esto viaja.
Entre Yago y Borja íbamos a llevar uno de los dos. Borja acabó el otro día con 45, los Tazos también. Creo que era conveniente que uno de los dos no viniese por convocatoria y por completar, y por la gente también sana que tiene con golpes, pues completar un poco los perfiles, y creemos que es bueno que venga Yago.
Y habla el míster de la poca distancia en horas que habrá con el partido del viernes en Balaídos a las 9 ante el Mallorca.
Sí, es importante. Tenemos tres partidos importantes para nosotros en 6 días. Tenemos que configurar tres equipos competitivos. Hay cosas con las que puedes contar y cosas con las que no, como golpes, como molestias, lesiones, como la de Manqui, que nos modifica un poco los planes que puede haber de antemano, y tenemos recursos y una plantilla muy larga, y creo que vamos a sacar 3 11 competitivos los 3 días, evidentemente pensando en que el estado físico del jugador que sale a jugar sea el óptimo para poder competir y para evitar también lesiones y percances.
Mañana completamos la previa de la segunda ronda de la Copa del Rey con más sonidos de Claudio Giraldez, que ha hablado esta mañana en la previa en la Ciudad Deportiva Fouteza antes de viajar a la ciudad charra, con sonidos también del equipo visitante, que vive con muchísima emoción el hecho de recibir a un equipo de primera división como es el Real Club Celta. De todo ello hablaremos mañana, porque mañana martes a las 9 de la noche en el mítico estadio El Mántico de Salamanca vuelve a jugar el Celta Copa del Rey, segunda ronda eliminatoria, frente a la Unión Deportiva Salamanca.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, 3, 4 quizá, pero 2 claves fundamentales que hay que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Vamos con el resto de nuestro fútbol de este fin de semana. Álvaro, en Primera Federación, el Celta Fortuna fue capaz de ganar y además con contundencia 2-0 en Balaídos al Zamora.
Sí, lo hizo con un gol de Óscar Marcos a balón parado en la segunda parte. Ya hay la sentencia de Emi sobre la hora después de robarle la cartera al meta rival. Lo peor, la lesión del hombre gol del filial celeste de Jordi Escobar. Lo mejor, el equipo se queda solo un punto del playoff en un grupo muy igualado. Hablaba Freddy de la semana tan difícil que han tenido. Recordemos, el Fortuna jugó en tres semanas ese partido que tenía pendiente ante el Nástic.
Victoria moi traballada, victoria de moito mérito, nunha semana moi complexa para nós, difícil, unha semana con dúas viaxes de por medio, con dous partidos moi exixentes como foron Tarazona, como foi Nástic, e bueno, sacar este partido adiante ante un grandísimo rival, un rival que ten un auténtico equipazo, pois bueno, moi contento, sobre todo polo esforzo dos xogadores.
Y como siempre, el técnico celeste ponía en valor la participación de los más jóvenes, de los juveniles, como Óscar Marcos, que marcaba el gol, como Gavián, como Barreiros, como Hugo Burcio, con este filial celeste.
Por sector tenemos claro, Ose, pues mira, 4 juveniles, no fueron 5 por el tema de las licencias, pero si no serían 5. Entonces, bueno, este es el proyecto. Ose, engañamos muchos adeptos, jugadores que no estaban jugando de manera habitual, recuperamos a esos jugadores que demostraron que, bueno, que están capacitados, sabiendo que no tiñan moitos minutos nos últimos partidos e, bueno, creo que un partido que vale máis que 3 puntos por esa situación.
Y hablaba también el goleador en el segundo tanto, el mexicano Emi Rodríguez, obviamente muy feliz. Es su segunda diana con el filial, la primera en casa.
Fueron muchas emociones. Ese gol trae atrás bastantes emociones que solo yo y mi familia sabemos todo lo que se ha significado ese gol. Este gol lo pienso y me recuerda a todo el esfuerzo que he hecho y junto con mis padres que ahora están acá acompañándome en este sueño. Y sé que no es fácil tampoco para ellos, ¿no? Porque dejar una vida en México y estar hasta acá acompañándome, creo que es algo que se los agradezco y se los admiro mucho también a ellos.
En Segunda Federación, Álvaro, el Pontevedra vuelve a ser líder después de ganar en Pasarón al Salamanca.
Sí, lo hace por el tropiezo del Numancia. Un Pontevedra que se adelantó en la primera parte por medio de Chiqui. Empataba rápido el conjunto charro. El 2-1 ya en la segunda parte, el capitán Alex González. El 3-1, casi sobre la hora, lo marcaba Jesús Cambil, que además lo hacía lesionado. Esto provocaba sentimientos encontrados en Yago Iglesias. Feliz por el triunfo y el liderato, triste por la lesión de su jugador.
Creo que el resultado es justo. Creo que incluso se queda corto. Y bueno, contentos por la victoria, tristes por la posible lesión de Jesús Cambil. Vamos a ver qué es lo que tiene, aunque no tiene muy buena pinta. Bueno, cosas del fútbol, ¿no? Entra a jugar 10 minutos para darnos consistencia defensiva cuando el Salamanca estaba jugando un poco más directo, se lesiona y después de esa lesión entra y marca el tercer gol lesionado. Es algo inexplicable.
¿Y cómo analizaba el técnico granate el partido en una semana que, recordemos, llega en Primera División a Pasarón, como es el Villarreal? Así veía el partido ante, precisamente, el próximo rival copero, en este caso, del Celta, el Salamanca.
Si no me equivoco, es el primer partido que pierden fuera de Salamanca, lo cual habla de lo bien que lo están haciendo. Creo que hicimos lo más difícil, que fue ponernos por delante en el marcador. Creo que tenemos unos buenos 10 minutos siguientes al gol, pero que no acabamos de generar lo suficiente como para marcar el segundo. Ellos empatan y creo que ahí sí que hay un vuelco de 10-15 minutos en el que el Salamanca da un paso adelante.
El Pontevedra, que entrará en liza en el torneo del Cabo en Copa del Rey este miércoles, en Pasarón a las 9 de la noche, recibiendo ni más ni menos que al Villarreal. Y por su parte, el otro representante en este grupo de la Segunda Federación, Álvaro, el Corucho, volvió a perder después de varios triunfos consecutivos. En este caso lo hizo en Luanco frente al Marino.
Quizá mereció más, pero en la segunda parte decidió un penalti a favor de los asturianos. Se queda el Corucho 5 puntos por encima del descenso, pero ojo, empatado con la zona del playoff de permanencia.
Todo esto ha sucedido en la jornada de este fin de semana en Tercera Ref.
Pues destacamos los resultados de los nuestros. Gran Peña 2, Atlético Arteixo 1, Alondras 3, Polvorín o Lugo B 2, Boiro 3, Valladares 0, Barbadas 2, Villalonga 0, un Villalonga que sigue colista, y Estradense 0, Unión Deportiva Ourense 2. El Estradense perdió la oportunidad de saltar un liderato que podría saltar el Arosa, que ganó 1-4 en Somozas. Está a 3 puntos del liderato, pero recordemos, tiene un partido aplazado. Así habla Michel Alonso de la reacción de los suyos.
Sí, bueno, non é sinxelo, non? Empezar fora da casa, que te marquen un gol, aparte, bueno, un gol creo que evitable, estábamos nese intre en bloque baixo, nos atraviesan, bueno, penso que concedimos moito, bueno, remontar fora a casa sempre complicado.
y obviamente habla de la grandísima racha que lleva el conjunto arlequinado después de esas tres primeras jornadas para el olvido. Está siendo el mejor equipo en este tramo de la Tercera Federación.
Ahora le vamos, pues bueno, 5 victorias seguidas, en 9 partidos pienso que ganamos 8, 6 victorias seguidas fuera de casa. Bueno, como decía, las 3 primeras jornadas fuimos el peor equipo de la categoría, estas últimas pues somos el mejor, ¿no? Hay que seguir.
Lo decíamos o lo dijimos prácticamente durante todo el verano, sobre todo cuando se acercaba el final de la época estival, habida cuenta de la buena plantilla que había conformado Dani Abalo, el director deportivo de este Arosa, y sobre todo tras la incorporación con la decisión de la Junta Directiva de hacerse con los servicios de Michel Alonso como entrenador. Los 3 primeros partidos fueron un desastre, sí, pero que este equipo está llamado a pelear por el ascenso de manera directa, está más que claro. Y así lo dicen los resultados que viene cosechando en esa sensacional racha que a mayores de esos 3 primeros partidos absolutamente horribles de la Rosa, la racha posterior es de equipo que sin duda quiere pelear por el ascenso directo de categoría. En fútbol femenino todo esto sucedió el fin de semana. En Segunda Federación, derrota en Tajonar del Atlético Villalonga 3-1 frente a Osasuna B. Y en Tercera Federación, el derbi se fue para Vigo, para el Sárdoma, que venció en Mos de forma contundente al Lóstrego por 0-4, mientras que Celtas también ganó, goleando en Amadroa al Romanón por 3-0.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Polémica arbitral en la tarde de este sábado en el pabellón de Ogatañal por un error terrible, terrorífico del dúo de árbitros. Últimos segundos del partido, con el resultado de Balomán Cangas 34, Nava 35. Uno de los hermanos Guardiola, Isaías, hace un penalti que es clamoroso, que es para estudiarlo. Para los chicos que quieran entrar en el Comité Técnico de Árbitros de Balomano, este vídeo se lo tienen que poner para que sepan lo que no se debe hacer en este tipo de circunstancias. El penalti, insisto, es clamoroso. Hubiese tenido, por lo tanto, la opción Balomán Cangas de lanzar 7 metros, que como siempre, esto es deporte, podía haber entrado o no, pero que podía haber dado la opción al equipo de Nacho Moyano de por lo menos haber sumado un punto frente a un Nava que está siendo, lo decíamos el pasado viernes, uno de los mejores equipos, de los equipos más en forma de la competición. Al término del partido, en la sala de prensa de Ogatañal, Nacho Moyano, que fue elegante como siempre, no se quiso meter en charcos, no quiso hablar demasiado de los árbitros y que se refirió a cuestiones puramente deportivas del encuentro. Por ejemplo, el inicio que había hecho su equipo.
Es un partido que las cosas que habíamos planteado, que pensábamos que iban a pasar, no han ido pasando, que se nos ha ido complicando porque creo que no hemos estado a la altura, sobre todo en la primera parte. Creo que hemos ido muy por detrás de ellos prácticamente desde el minuto 15 en adelante, que hemos tenido ahí una sequía en ataque, bueno, en la que ellos creo que han sido mucho mejores. Hablando de la primera parte y metiéndonos ya un poquito más en la segunda, creo que ha cambiado la torna al partido, ¿no? Creo que le hemos dado la vuelta, creo que hemos sido mejores, que se ha jugado más a lo que nosotros queríamos que se jugara.
Un Moyano que quiso insistir sobre todo en este mensaje que escuchábamos al final de su primer sonido. La segunda parte, el segundo tiempo de su equipo, de su Balomán Cangas, en el que estuvo tan cerca de, por lo menos, insisto, tener opciones, cuanto menos de intentar pelear por que un punto se quedara en casa.
Creo que en ataque la segunda parte ha sido perfecta. Prácticamente en todas hemos llegado a lanzamiento muy claro en 6 metros, pero bueno, pues Geray y Luis han estado magníficos, nos han sacado sobre todo bolas muy, muy, muy claras, porque al final eran en situaciones de pivote, penetraciones en 6 metros solos, lanzamientos en 6 metros solos en el centro del área, y bueno, pues creo que ellos hayan estado muy, muy, muy bien, ¿no? Aparte de eso, defensivamente creo que el equipo ha estado otra vez en ese tramo de partido de 11, y como te digo, que creo que bueno, pues que en ese tramo en el que teníamos el partido para no matarlo, pero sí para coger una inercia, para tener otro final de partido diferente, no hemos sido capaces y nos ha llevado pues a un final de partido igualado que podía haber pasado cualquier cosa.
No han sido capaces y a eso le sumo yo, porque Nacho quizá no lo pueda decir para no exponerse a una sanción, pero sí, yo lo puedo decir porque a mí el Comité de Competición de Balonmano no me va a sancionar. No les permitieron tener opciones de por lo menos que ese punto, insisto, se quedase en el pabellón de Ogatañal. Por cierto, el malestar de la grada del pabellón cangués era notable al término del partido. Recuerdo que no tenemos jornada en División de Honor Femenina estas semanas porque se está disputando el europeo. Hoy juegan un partido importante nuestras guerreras a las 6 de la tarde. Un partido que se puede seguir por Teledeporte frente a Polonia. Nos sirve el empate para que las chicas de Ambros Martín, entre las que están la jugadora de balonmano Porriño, Paulina Beaufort consiga la clasificación para la main round, para la ronda principal del Campeonato de Europa que se está disputando en Suiza. Todavía falta mucho, Álvaro, pero Balonmano Porriño ha aprovechado el fin de semana para anunciar una buena noticia para sus aficionados, y es que su siguiente eliminatoria europea al completo en casa.
Sí, para sus aficionados y seguramente también para sus intereses a la hora de pasar esa eliminatoria, porque va a jugar los dos partidos de los octavos de final de esa Copa Europea en el Municipal, fin de semana del 18 de enero, 18 y 19, por lo tanto, sábado y domingo, recordemos el rival, los austríacos de Viena del Asgersdorf.
Y en la División de Honor Plata, el fin de semana no pudo ir peor, Puerto Sagunto 29, Cisne 28 y Valinox Novas 24 e Ibiza 34. Donde las cosas tampoco están para tirar demasiados cohetes es en baloncesto. Álvaro, la Liga Femenina, menuda derrota, era de esperar porque tocaba visitar al líder, pero menuda derrota. Girona 108, Celta FEMS Azorca 59.
Sí, el resultado lo dice todo y fastidia bastante el averaz general del Celta a la hora de posibles empates. De hecho, lo deja en zona de descenso solo por delante de las también gallegas del Ensino de Lugo. Cristina Cantero lamentaba, obviamente, viendo el resultado, los puntos encajados por su equipo en la visita a Girona.
A partir ya del primer cuarto hemos sido capaces de defender. Creo que ellas han sido muy superiores, hemos sido todo el rato detrás del balón. Viene todo por muy, muy mala defensa. Yo al final, si miro el ataque, digo, bueno, 60 puntos. Bueno, no tengo a Sound, meto 60 puntos aquí en Girona, pues digo, bueno, no está mal. Pero el problema es totalmente defensivo, la capacidad de segundas opciones de rebote, no sujetar ni uno contra uno, no sé al final la cantidad de triples que han metido, viene todo de muy malos unos contra unos, de que vas todo el rato detrás, de que rotas muy mal, y de que ellas al final pues tienen calidad y nosotros no somos capaces en ningún momento de parar esos ritmos, ¿no? Entonces, bueno, a resetear, a olvidar, a tratar de corregir lo que hemos hecho y afrontar el miércoles, que esto sigue y no para.
No os creáis que fue en el mundo del deporte de la canasta mucho mejor el fin de semana. El honor lo salvó única y exclusivamente Marín Peixe Galego. Pues en el resto de categorías también sumamos derrotas. En Liga Femenina Challenge, otra más del Arsil, que perdió en este caso en Melilla frente a La Salle por 72-64. En Liga Femenina 2 nos llevábamos la sorpresa también el fin de semana con la derrota del Cortegada frente al Aranguren por 54-47. En Tercera FEP el Porriño perdió 57-85. En el pabellón municipal de Oporriño, frente a Perfumerías Avenida. Salvó los muebles, como digo, Marín Peixe Galego, que no dio lugar a la sorpresa en Ourense, ganó al Bosco Salesianos por 68-87. Para rematar la faena negativa en el baloncesto este fin de semana, básquet en silla de ruedas, derrota contundente en Overbés de Libercon Sanfib frente a Econ y Gran Canaria por 53-84. Y antes de irnos, como siempre, contamos otras cosas que han pasado durante el fin de semana en el Polideportivo Álvaro. En fútbol sala, jornada negativa, salvo el punto que in extremis fue capaz de rascar Marín Futsal.
Sí, un partido que tuvo ganado, lo tuvo perdido y prácticamente una diana en propia puerta de café en los últimos segundos, en los últimos minutos, le impidió llevarse los tres puntos de su visita al Rubí. 6-6 para un Marín que saca un punto al descenso. Y tercera derrota consecutiva de Pollo Pescamar, que se quedó además sin marcar ante un rival directo como Melilla. 0-2 cayeron las de López Tuya, que se quedan ya a 4 puntos del playoff.
¿Cómo fue el fin de semana en la Superliga Masculina 2?
Pues muy bueno para el Vigo Boli, que le ganó 3-0 a Soria. Ojo, está tercero en la tabla, solo 3 puntos del liderato.
Y en waterpolo se confirma el buen momento del waterpolo Pontevedra, que ha conseguido una nueva victoria.
Se abrió el bote de ketchup, ¿no?, que decía alguno cuando llegaban los goles. Ganó 16-12 al Colegio Brains y sube 2 puestos para salir del último lugar.
Pues eso es lo importante, que se van encabezando, se van encadenando las victorias y eso permite empezar a ver la luz al final del túnel para abandonar ese puesto de farolillo rojo. Con estas noticias del Polideportivo, nosotros vamos a poner punto y final a nuestro programa de hoy. Mañana vamos a venir con la previa todavía más cargada de la Copa del Rey, porque mañana jugará el Celta a las 9 frente al Salamanca en el Helmántico. El miércoles será el turno del Pontevedra. Mañana hablará, por lo tanto, su entrenador. Así que tendremos muchas cosas que contar en una semana que viene muy cargada de acontecimientos deportivos. Así que lo dicho, gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por haber elegido un día más la cadena COPE, por haber estado otro día más a ese lado de la radio. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Os dejamos ahora con los compañeros de la tarde y Pilar García Muñiz a la cabeza. Feliz tarde a todos. Adiós.